Seguimos en la mañana de Radio Laredo y lo vamos a hacer ahora hablando con un historiador, un profesor de historia del Centro de Adultos de Cabezón de la Sal, que ha estado en Castro y que hoy, invitado por la UNATE y su ciclo Cátedra Casado Soto, pues nos va a hablar de las cofradías de mareantes de Cantabria, en la sede de la UNATE a las 6 de la tarde. Se llama Aitor Casas Gerediaga y lo tenemos al otro lado del teléfono en esta mañana. Aitor, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, muchas gracias por atendernos así de manera tan improvisada, tan imprevista, ¿no? Y que te hemos llamado y estás encantados de difundir. Sí. Bueno, pues un encuentro cultural pues verdaderamente interesante que traes hoy a Laredo. Ahora enseguida hablamos de ello. Primero, háblanos de ti, licenciado en Historia. Cuéntame un poco tu trayectoria.
Bueno, pues sí, yo soy licenciado en Historia por la Universidad de Cantabria hace ya unos cuantos años. Comencé en el 2002, acabé en el 2007. Y bueno, pues desde entonces, pues realizando los más diversos trabajos hasta que hace pues unos cuantos años ya comencé como profesor en la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria. Y pues de CEPA en CEPA, que no lo sepa, pues es un CEPA, es un Centro de Educación para Adultos. Uh-huh. Y he estado tanto en el de Castro durante unos cuantos años, 4 años, si mal no recuerdo, y de hace un par de años pues llevo también en el de Cabezón de la Sal. Uh-huh. Así que bueno, yo animo pues a todo el mundo que también en el CEPA de Laredo, entre otros, pues que son lugares de cultura y donde se puede aprender mucho.
Uh-huh. Lo sabemos, tenemos contacto con ellos, con nuestro con nuestro colega Marcos y con el equipo del CEPA Laredo, y bueno, pues que sí, es cierto que son lugares en los que el conocimiento pues se sigue ampliando, se tenga la edad que se tenga, ¿no? Va mucha gente mayor, pero también va gente joven a los CEPA, ¿no?
Sí, vamos, es un centro de educación, pues uno indica, para adultos, en el que puedes desde, pues, por ejemplo, tener la educación secundaria obligatoria, si es que en su momento no pudiste realizarlo por las más diversas cuestiones, o ampliar pues tus conocimientos con todo tipo de talleres y cursos no reglados, pues desde astronomía hasta historia, o incluso, por ejemplo, en Cabezón, tenemos encuadernación. O sea que son centros culturales muy interesantes para cualquiera que se quiera acercar a ellos.
Bueno, lo conocemos. Venga, pero no te hemos llamado para hablar de los CEPA, sino para hablar de las cofradías de mareantes en las cuatro villas. ¿Por qué? Cuéntame un poquito por qué has elegido este tema. ¿Tienes alguna tesis o algún estudio especial sobre este tema?
Vale, ¿por qué este tema? Este tema en su momento, hace ya años, fue lo que, cuando aquello, se llamaba la tesina. Bueno, el proyecto realmente de investigación, que ahora mismo ya pues no existe como tal, ahora ya con los másteres y tal, eso ya desapareció hace muchos años, pero fue el tema sí que desarrollé en la Universidad de Cantabria como parte de aquella tesina, que luego bueno, quedó inconclusa por cuestiones laborales. Entonces es un tema del que en su momento pues llegué a conocer bastante y en el que de vez en cuando pues intento volver a acercarme y hacer charlas pues como la de hoy en la EDU.
Ajá. Eso es. Vale, dentro del ciclo, la cátedra Casado Soto, que la UNATE mantiene y sostiene en diferentes sedes de su institución. Bueno, pues muchos días en el periódico vemos que se ha hablado sobre esto, sobre aquello, tal, no sé qué, en su sede de Santander, que es la más numerosa, la más preferente. Pero, si no me equivoco, este es el segundo encuentro también que ha habido en Laredo. Y se te ha elegido a ti. ¿Esto te lo proponen, te propones tú, o cómo se llega a concretar un encuentro como este?
No, me proponen un antiguo compañero de la facultad, de Moncho, al que mando un abrazo desde aquí, pues me comentó que estaban buscando gente, pues bueno, en UNATE. Yo ya había colaborado con UNATE, pero en UNATE Torlavega, el pasado verano también, para una charla sobre otro tema diametralmente opuesto. En ese caso eran caricaturas en la prensa española en el siglo XIX, no tenía nada que ver. Y bueno, pues desde ahí, como él sabía que yo había hecho la tesina sobre temas relacionados con la mar y Cantabria, hacer caso a nosotros precisamente, pues un historiador pues tristemente fallecido, como la mayoría de nosotros recordamos, relacionado además con Cantabria y con la mar, pues bueno, pensó en mí, se acordó de mí, y como está relacionado con UNATE Laredo, pues les dio mi contacto para que bueno pues pudiera dar esta pequeña charla hoy por la tarde.
Va a ser a las 6 en la sede de la UNATE, que está en la calle San Francisco de Laredo. A ver, Aitor, las cofradías de mareantes en las cuatro villas. Las cuatro villas fueron Castro, Laredo, Santander y San Vicente, ¿no? Si no me equivoco.
Esas son. Vale. Exactamente, esas son.
¿Y todas tenían cofradía? Bueno, no, a ver, no quiero que cuentes la conferencia en la radio, ¿eh? Pero bueno, introdúcenos un poco en el ámbito general y luego, si quieres concretar más en la de Laredo, pues concreta un poquito de la de Laredo, y todo esto se desarrollará y se ampliará esta tarde en la charla.
Eso es. Bueno, exactamente, son, como dices, cuatro: San Andrés de Castro, San Martín de Laredo, San Martín de Santander y San Vicente de la Barquera. Las cofradías como tal, a ver, es lo que a muchos les sonará quizás de haber visto, pues, o haber leído también por ahí, lo que se suele también llamar gremios. Es muy similar, no es exactamente lo mismo, porque el gremio es una articulación sobre todo laboral, pero la cofradía tiene por un lado una reglamentación laboral, es decir, tenemos pues unas ordenanzas en las que se determina cómo se debe de llevar a cabo pues la pesquería, en qué lugares, de qué manera, qué cargos se crean, quiénes pueden ostentar esos cargos, cómo se eligen, etcétera. O sea, tenemos una reglamentación del trabajo, un gobierno de esa cofradía, y luego también tenemos pues la cofradía como una articulación, sobre todo de tema religioso. Al fin y al cabo, tienen un trasfondo religioso muy fuerte, con una advocación religiosa como tal, pero también nos aparece como una reglamentación también de la actividad laboral, como he comentado, pero también, por ejemplo, de la asistencia a los necesitados, algo que era muy común en las cofradías, no solamente de Cantabria, sino de todo el Cantábrico, de esa asistencia, por ejemplo, a ancianos, mujeres, bueno, viudas realmente de mareantes, porque, ojo, son mareantes, y el mareante ya comentaré lo que es. Una cosa es ser un pescador y otra cosa es ser un mareante. No es lo mismo. El mareante engloba mucho más que simplemente a los pescadores. Era mucho más amplio en lo que ellas controlaban o gobernaban desde esas cofradías. Que la más antigua, por cierto, exactamente es la de Laredo, precisamente.
Así está documentado y constatado eso. No es un mito que tenemos aquí en Laredo de que la nuestra es la más.
Bueno, eso es muy típico. Siempre lo comento mucho, con otros temas, ¿no? Que en todos los pueblos, además, siempre nos damos a decir la nuestra es la más antigua de tal sitio, ¿no? La de Almerla de San Martín es la que se tiene constancia, las ordenanzas más antiguas, que son de 1306, aunque todas son del siglo XIV, aunque es muy probable que fuera muy anterior. Ellos mismos, por ejemplo, los mareantes de Laredo, en su propia ordenanza, ellos dicen que su hermandad y cofradía es de más de 500 o 600 años antes que ya se había instituido, lo cual, bueno, no es muy probable, pero bueno, ellos siempre se adujeron al menos a la mayor antigüedad, eso sí.
Claro, a la grande, ¿no? De apostar a la grande, ¿no? ¿Para qué vas a apostar a la chica?
Desde época de los romanos o de época de los moros. Sí. A veces dicen, ¿no? De ya en época de los romanos o ya en época de los moros. Siempre dicen eso, ese tipo de referencias.
Vale. ¿Y esta tarde cuál es tu planteamiento? ¿Vas a hablar en conjunto de todas ellas? ¿Vas a especificar en alguna en concreto? No sé, ¿cuál es tu idea? No,
vamos a hacer un fondo de todas. O sea, realmente yo de la que más traté en su momento fue la de Castro, de la que vamos a tener un poquito más de referencias textuales a las ordenanzas. Realmente las ordenanzas de las cofradías de pescadores se basan todas en lo que se conoce como el fuero de Olerón, que es una normativa jurídica que se establece en Francia, cerca de esto, ¿cómo se llama? De La Rochela, lo que es la isla de Lairón o la isla de Olerón. Entonces, realmente todas tienen la misma base. Luego puede haber algunos cambios, ¿no? Algunas cofradías pueden hacer algunas diferenciaciones, pero prácticamente la base es la misma, ¿no? De las cuatro. De la Laredo habrá referencias y veremos a ver cómo se elegían, por ejemplo, los cargos de la cofradía en Laredo, por ejemplo. Así que vamos a ver. Pero es común para cualquiera de las cuatro, ya digo. O sea, no va a haber diferencia realmente.
Vale, y no sé si es pregunta de examen, discúlpame. Cofradías, hermandades. Luego también aquí fue, si no me equivoco, perdió o se descatalogó el título de cofradía a finales del siglo XIX y se convirtió en otros estamentos. No tiene nada que ver la cofradía de hoy de San Martín con lo que era en época inicial, ¿no?
Claro, no tienen que ver en cuanto a la reglamentación, pero sí que es cierto que son herederas. Por ejemplo, en Castro tenemos la cuestión de que la cofradía de Castro hoy en día, cualquiera que se dedique un poco a la mar o haya pasado por Castro, verá que en el puerto de Castro, lo del ayuntamiento, tenemos el edificio de la cofradía de San Pedro, 1924. Claro, la cofradía de Castro no es de 1924, es mucho más antigua, es de 1395, solo que aquella cofradía es la cofradía de San Andrés, que a finales del siglo XIX hay una división interna entre, vamos a decir, los antiguos estamentos, antiguos pescadores de la cofradía que quieren mantener un tipo de pesquería muy concreta y nuevos pescadores que quieren implementar nuevas tecnologías o nuevos métodos de pesca. Y bueno, pues hay una escisión, ¿no? A mediados del siglo XX hay una escisión, en los años 20, en la que San Andrés directamente desaparece y pues es la de San Pedro la que se mantiene hasta hoy en día, todavía en Castro. Entonces realmente muchas veces son escisiones, diferenciaciones o evoluciones de unas hacia otras. Sí. Pero bueno, realmente la base reglamentativa viene a ser prácticamente la misma desde sí. el siglo XIV.
Sobre todo lo que tú dices, la intención, ¿no? El objetivo, el gran objetivo, que es la defensa. Pero claro, las hemos transformado de esos mareantes a los pescadores directamente, que es ahora mismo a quien atienden, por lo menos la de Laredo, ¿no? O las cofradías de los pueblos con puerto pesquero, ¿no?
Eso es. Exactamente. Porque realmente mareante es todo. O sea, un mareante podía ser el pescador, sí. Pero mareante también era el dueño de la nave. Ajá. El que no se montaba en el barco, que era dueño de la nave, el que no se montaba en la pinaza, era parte de la cofradía también, pero no era pescador. Ya. Era, claro, por eso ellos se determinan como mareantes. Ajá. Además, ellos siempre van a buscar, ¿no?, la diferenciación, ¿no?, el estatus también, ¿no? Ese nombre mareante da mucho más estatus que ser un mero pescador, por ejemplo, claro, por supuesto.
Bueno, esa situación se fue al garete, especialmente en los años 30. Aquí en Laredo hubo un lío entre pescadores y armadores, que al final aparecieron dos cofradías. Bueno, en fin, se montó un...
Igual que en Castro. Exactamente.
En Castro también pasó.
El mismo tema.
Aquí fue en los años 30 y llegaron a las manos, a quemar sedes, quemar redes, quemar... Bueno, pues...
Sí.
Con enfrentamientos realmente muy, muy, muy potentes. Pero esa es otra historia.
Más moderna.
Bueno, antes de darte las gracias, Aitor, ¿en qué estás ahora? A ver, porque un historiador, pues no puede parar. Eso de las viñetas del siglo XIX me ha encantado, porque yo estoy ahora muy, muy inmerso buscando en hemerotecas digitales de historias y de Laredo. Llevo ya pues 15 años, he publicado algún trabajo incluso. Y sí, que viñetas, la viñeta era la foto del siglo XIX. ¿No? Y tiene que ser muy divertido, ¿no?, este tema.
Divertido, pero muchas veces se nos escapa. Quiero decir, un consumidor de prensa del siglo XXI se acerca a la caricatura del siglo XIX, muchas veces no comprende lo que está intentando transmitir.
Cierto.
Y luego además que son caricaturas muy de su época, uh-huh. o hacen referencia a políticos muy de su época, que a nosotros nos pilla muy lejos, sí. Pero a los de su momento, pues claro, era muy... muy, muy risible y mucha chanza, por ejemplo, pues una viñeta con Carlos VII, por ejemplo, con el pretendiente carlista. A nosotros no nos hace gracia. Sí. Pero claro, a uno de su momento era desternillante para él, seguramente. Entonces también cómo cambia el humor con el paso del tiempo. Pero eso sí, el humor escatológico siempre está ahí. Ajá. El humor, pues eso, sexual, o el humor, pues eso, del caca pedopis, el humor de los niños... Ese siempre está presente,
sí,
y ese siempre hace gracia, aunque hayan pasado 200 años, al menos por la imagen en sí.
Son muy famosas las viñetas sexuales o sexuadas de la reina Isabel II, ¿no?, y de sus amantes, de sus...
Los Borbones en pelota, que se supone, se cuentan, que fueron los hermanos Becker quienes los diseñaron. O sea, ahí tiene su interés.
Vale. ¿Y en qué estás ahora? ¿Qué investigas ahora?
Bueno, ahora nada, presenté en Castro hace... un mes, bueno, antes de Navidad, creo recordar que fue, o posteriormente después, ya no lo recuerdo. Hice una sobre el Círculo Católico San José, a los que también mando un saludo, que suelen contar bastante conmigo para este tipo de cuestiones. Les presenté pues un trabajito sobre la guerra de bandos, por ejemplo, en Castro, en la zona de Castro, las guerras de bandos, que en Laredo también es muy interesante, con los cachupines y todo lo que pasa también en Castro, en Laredo, en Castro más con los salazares, pero bueno, ya también es un tema muy interesante y en el que hice pues una conferencia hace poco más de un mes. Y de momento nada más, o sea, ahora estoy parado, pero ya vendrá otra cosa, en breve.
Por las tardes hay que dar clases, ¿no? Y hay que trabajar, hay que preparar las aulas y todo.
Y llevan su tiempo.
Y no te digo nada si tienes niños o, bueno, pues que todos tenemos vida privada.
Exactamente.
Aitor, esta tarde a las 6 es una charla abierta a todo el público. No creo que se llene, pero bueno, si se llena, bueno, pues el aforo, pues estupendo, ¿no? Que vaya mejor gente a escuchar las cofradías de mareantes en las cuatro villas de la mar a finales de la Edad Media, una charla protagonizada por nuestro invitado en estos últimos minutos, Aitor Casas Gerediaga. Te deseamos lo mejor, Aitor, y a seguir trabajando. Sí, gracias, y mucho.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Muy bien. Nos vemos. Gracias.